Hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, esperamos que muy bien en este día tan especial, en este día domingo. Este es el día que ha hecho el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Bueno, en esta mañana con mucha sorpresa, por eso hemos salido un poquito más tarde, pero bueno, agradecidos a Dios por todas las muestras de amor y todo lo que Él permite cada día para nuestras vidas. ¿Cómo están? Esperamos que estén todos muy bien allí en familia, un poquito ya más libres para poder salir a caminar, para hacer ejercicios y deportes. ¡Qué alegría es poder estar nuevamente con ustedes desde este lugar! ¿Cómo están?
Muy bien en esta mañana. Bendiciones para todos. Queremos en este día tan especial, en este día en que ya la primavera se manifiesta de una manera más fuerte y no podía ser de otra manera más que de la mejor manera como hace el Señor para celebrar, para bendecir y para abrazar a cada una de las madres en este día tan especial. Les bendecimos, les amamos y les damos gracias al Señor y gracias a ustedes por haber aceptado este desafío maravilloso de ser madres, de tener esa función divina de traer vida y vida abundante en esta hora a través del Señor y a través de cada una de ustedes para las próximas generaciones. Yo en esta mañana, como padre espiritual de esta casa, en este abrazo que recibe el apóstol, va el abrazo, el beso para cada una de las madres de esta nueva generación de adoradoras en el nombre poderoso de Jesús. Feliz día, feliz día, feliz vida, madre querida. Te bendigo en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús.
A todas esas mujeres que son portadoras de vida, todas esas mujeres en esta hora que no solamente tienen la responsabilidad natural, sino también esa responsabilidad que el Padre les ha entregado de poder desarrollar en la espiritualidad y desarrollar esos hombres y mujeres que vienen con un destino y un propósito eterno. Así que a todas ellas nuestro amor, a todas ellas nuestro cariño y por sobre todas las cosas nuestra oración y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos como herramientas para que ellas puedan en esta hora ejercer la maternidad desde ese lugar tan importante, sabiendo que Dios es el que ha dado esa función y les ha dado esa enorme responsabilidad, pero también privilegio de ser portadoras de vida. A todas ellas, en este día, muchas, pero muchas felicidades. Y bueno, y también hoy tenemos sorpresa. Yo no sé qué le ha pasado a Leopoldo, se ha levantado muy temprano en esta mañana y yo no sé qué está planeando, pero él también trae algo especial para todas las mamás, porque se lo regaló a su mamá, pero él lo quiere hacer en esta hora extensivo a todas las madres que están ahora allí a través de la transmisión. ¿Dónde está Leopoldo? ¡Uy! ¡Leopoldo! ¿Qué es esto? ¡Un jardín! ¡Un jardín, Leopoldo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, Leopoldo! ¿Cómo se te ha ocurrido esto? ¡Ha traído un jardín! Un jardín con muchas rosas, pero son todas plantas, plantas de rosa. ¡Uy, qué maravilloso, Leopoldo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Leopoldo, qué cantidad! Son bellísimas, rojas, rosas, blancas, de todos los colores las tenemos aquí, ¿no? ¡Qué hermoso! Dime, Leopoldo, ¿estás feliz en este día? Sí, muy bien, saludo a las madres que te esperan. ¿Sabes la cantidad de madres que te esperan en esta hora? Y los niños también, qué lindo. ¿Ya puedes salir a pasear y a andar? Qué bien, qué bien. Mira, esta noche vamos a tener muchos saludos y los vamos a recepcionar para las mamás, ¿verdad? Bueno, pero tú ahora aquí un abrazo para las mami. Y muchas gracias por este regalo tan hermoso. Este jardín, bueno, están preciosas. Ahora vamos a tener que ponerles en el lugar físico y todo lo demás. Bueno, para que ustedes compartan también ese regalo en esta mañana. Qué alegría que podamos recibir esta bendición, esta muestra de cariño. Leopoldo tiene unas ideas maravillosas. Y bueno, y esperamos que todos los poldos que están allí, esos cachorros de león, puedan en esta hora agasajar a sus mamás. En verdad que es una oportunidad que tenemos. Un día especial, sí, sabemos que todos los días, bueno, un día especial, pero qué bueno es que podamos reconocer el rol que tienen las madres. Y yo creo que esto es algo tan importante que como nunca antes en esta hora, no solamente debemos esgrimir, defender, sino ponerlo en el lugar donde debe estar. Todos sabemos que hay un movimiento que ha interpretado la maternidad desde un lugar equivocado, que ha tenido una percepción y una perspectiva equivocada de lo que es la maternidad. Piensa que es una esclavitud. Pero para nosotros, las mujeres, que tenemos una identidad en Dios, que somos hijas de Dios, sabemos que este es un privilegio, que esta es la enorme oportunidad que tenemos en esta hora de poder desarrollar esto que no es fácil, que es todo un reto, que es todo un desafío, pero sabemos que para ello también, aparte de todo lo que Dios ha puesto en una mujer, más allá del vientre, más allá de los pechos, más allá solamente del cuerpo, sino las habilidades, las capacidades y por sobre todo los recursos psíquicos, psicológicos y también espirituales que el Padre ha entregado para que nosotros podamos desarrollar esta función tan extraordinaria. Y créame, es maravillosa. Y créame que aunque tiene muchas dificultades, cómo nos ayuda a crecer, a madurar, pero por sobre todas las cosas, poder interpretar y poder conocer el amor de nuestro Padre Celestial. Ese Dios que se llama el Shaddai. Y para algunas que quizás nunca leyeron la palabra de Dios, quiero decirles que Él es el Shaddai. El Todopoderoso, sí, pero más que el Todopoderoso, se describe como el Dios que tiene grandes pechos para sustentar, para nutrir, para abrigar. Y de eso se trata la maternidad. Nunca más mejor ejemplificado a Dios como el Shaddai. El de los pechos amplios, el de los pechos en esta hora que nutren, pero también los pechos que consuelan y que abrigan a sus hijos. Así que yo creo que como nunca antes debemos levantar esto y no solamente, como dije, defenderlo, ¿no? Porque no tenemos por qué defender si es algo que nosotros tenemos que aceptar y no solamente aceptar, entrenar a las próximas generaciones de mujeres para que puedan apreciar, para que puedan saber que es un privilegio ser madres. Y a todas aquellas madres que no han tenido la posibilidad de ser madres en lo físico, en lo natural, quiero decirles que en Dios tenemos la hermosa oportunidad también de ser madres espirituales y llevar a muchos a que puedan desarrollar su destino profético aquí en la tierra. Encontramos muchos ejemplos en la palabra de Dios desde el comienzo hasta el final. Cómo en la palabra, en las escrituras verdaderamente interpretadas por el Espíritu de Dios en esta hora, sin vamos a decir, sin preconceptos o buscar de alguna manera dentro de la palabra dónde está lo que nos puede venir en contra como hacen algunos, sino cuando podemos desde la perspectiva divina, cuando podemos por medio del Espíritu Santo contemplar lo que Dios ha dejado aquí en la palabra de Dios, nos damos cuenta que es un tremendo legado, una tremenda responsabilidad, y qué mejor que Jesucristo para venir justamente a reivindicar a la mujer de todos aquellos derechos y privilegios que el Padre la dotó en un comienzo. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y podemos sumergirnos en ella y nos metemos allí en los dos primeros capítulos que están en el libro de Génesis, en el libro de los comienzos, podemos darnos cuenta en esta hora que el diseño original de Dios, el propósito original, esa intención del principio para el hombre, para la mujer, para la humanidad, era glorioso y es, por supuesto, perfecto. Ahora, más allá son las elecciones que tomó el hombre. Cuando hablo de hombre, hablo de la humanidad. Dios es un Dios en esta hora que nunca está oprimido ni nunca va a oprimir a nadie. Dios es un Dios que es creador y en su creación Él ha plasmado su amor, su perfección, ha plasmado todo. Hoy cuando vemos los cielos, la tierra, la naturaleza, sabemos que no puede ser esto producto de la casualidad, no puede ser producto de una explosión, no puede ser producto solamente de algo que ha surgido así. Podemos ver un creador que tiene perfección, pero por sobre todas las cosas es un creador que es amor y ha plasmado y ha dejado impreso en cada cosa su amor, en cada cosa ha dejado impreso su sabiduría. Y hoy nosotros tenemos que entender que cuando Él hizo al hombre, hizo a la mujer, lo hizo con un diseño perfecto. Y con respecto a la mujer, a veces muchos critican, atacan todo lo que es a Dios como Padre, a Dios como Creador. Aquellos que van en contra, como dicen, de una cultura patriarcal. Esto es mucho más que eso. Encasillar a Dios en eso sería reducirlo, no sería Dios. No, todo lo contrario. Dios como Padre es una fuente de amor, es una fuente de sabiduría, es una fuente no solamente de sabiduría, sino una fuente de creatividad y es una fuente de perfección. Y vemos cómo en Él el hombre y la mujer encuentran su origen, encuentran su destino, porque Él les dejó su imagen y su semejanza. Y con respecto a las mujeres tenemos ese privilegio y esa cofunción con Dios de ser portadoras de vida. Él nos dio, como escribí en alguno de las citas ahí en mi Facebook, Él nos ha dado un vientre que es portador de vida y no una tumba para sacrificar o matar inocentes. Nosotros en esta hora esgrimimos la vida. Nosotros amamos la vida y para nosotros un hijo no es una esclavitud, es una enorme responsabilidad. Pero también sabemos que también a través de ellos nosotros tenemos el pasaporte para la nueva generación. Podemos en ellos transmitir frustraciones, odio, rebeldía y todo lo que pueda ser, o tenemos la gran oportunidad de transmitir en ellos el amor, la gracia, la misericordia y todo lo que Dios nos ha entregado en esta hora. Hoy podemos saber que nuestras generaciones van a recibir y van a transmitir lo que reciban, sobre todo de mujeres en esta hora sanas, de mujeres que descubrieron en Dios su origen, descubrieron que Dios no es un Dios machista, que Dios no es un Dios que discrimina, Dios no puso en la tierra a la mujer para esclavizarla, no, puso a la mujer para que fuera con Él, vamos a decir, colaboradora en esto tan maravilloso, en el proyecto de la vida. Y en ese proyecto de la vida dotó a la mujer de un lugar, de un seno, de un nido, donde las futuras generaciones comienzan a recibir el amor, el impacto, pero también desde ese lugar en adelante la vida continúa. Y somos continuadoras de vida, no queremos en esta hora que la vida en ese lugar sea muerte, sino lo que debe ser, vida y trascendencia en el nombre de Jesús. Y como dije, en la palabra de Dios encontramos desde el principio el rol protagónico de la mujer. Podemos darnos cuenta que aunque muchos son los que atacan justamente y atacan con toda una movilización de argumentaciones y de fortalezas mentales, basada quizás en la experiencia injusta que han vivido, que no lo negamos, en las experiencias que se ha tenido, atacan esto, pero sabemos algo, que la palabra de Dios prevalece y vemos desde el original, vemos desde el principio cómo Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y les dio la bendición. Y la bendición fue habilitarlos para que llevaran esta enorme, inmensa, pero maravillosa tarea. ¿De qué? De poder fructificar. Y no dijo fructifica uno y el otro no, no, fructificar, multiplicar. Sabemos que la fructificación viene por la comunión, por la unidad, pero también multiplicar por la semilla. Y es justamente una guerra de semillas y es un ataque a la semilla en este tiempo. Y dice, llenad, el deseo de Dios, llenar la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra ha sido creada para los hombres. El Señor, a través de la creación en la tierra, ha hecho la expresión de amor, como quien pinta un cuadro, como aquel que prepara, como preparó Dios, plantó un huerto para que allí se desarrollara la humanidad. ¿Y qué les dijo? Sojuzguen y gobiernen. Y los incluyó a los dos. La autoridad, la influencia, la capacidad para administrar, la capacidad en esta hora para poder gerenciar todo lo que Dios les había entregado, desde el lugar del amor, desde el lugar de la rectitud o santidad, y del lugar también de la justicia, porque Dios es justo. Y cuando tenemos en esta hora comunión con Dios, que es justo, que es santo, que es amor, lo podemos proyectar. Por eso, en ese lugar nos damos cuenta. Y no solamente esto, sino que les dio la enorme capacidad y responsabilidad de ser padres para sus generaciones. Y aunque la primer pareja erró, Dios no se conformó. Como dijo un amigo nuestro en estos días, sobre todo en el altar, aunque el escenario cambió, el plan continuó. Y es tan poderoso que aunque los escenarios cambien, y aunque vengan muchas veces momentos que no esperábamos, el plan de Dios avanza. Y el plan de Dios avanzará en esta generación. Y necesitamos transmitirle a esta generación de mujeres que no hay nada más maravilloso. Primero, de saber que hemos sido creadas de una manera singular, de una manera particular, y que no tenemos que imitar, y no tenemos que en esta hora tratar de buscar en la masculinidad ni en nada de eso nuestro perfil, para nada. Nosotros somos singulares, y en esa singularidad amamos a Dios y nos amamos a nosotras para poder amar con sanidad al prójimo. Porque si nosotros no nos amáramos como tal, ocurriría algo, seríamos abusadas. Y si solamente nos amáramos nosotros y pensáramos que todo lo que viene son actos, lo que es la maternidad, lo que es el matrimonio, lo que es dar, lo veríamos como actos de egoísmo. Pero cuando nos amamos y amamos a Dios y nos amamos a nosotros, no entramos ni en el egoísmo ni en el narcisismo, sino que entramos en esta hora en el verdadero amor. Así que, qué precioso. Encontramos a Eva, la madre de todos los vivientes. Encontramos una cantidad de mujeres aquí en la palabra. Y esta noche lo vamos a desarrollar aún más. Encontramos, por ejemplo, a Débora. Débora tenía una grandeza. Y la grandeza de Débora no era emular la fuerza o la masculinidad del hombre, sino antes bien, desde su corazón y desde el lugar que ella tenía, estimuló aún a los varones para poder alcanzar ese destino que el Señor les había marcado. ¿Qué hizo ella? Ella fortaleció, no desde la inferioridad como muchas, no desde la competencia, sino desde el lugar que había descubierto lo que significaba ser una mujer, y lo que significaba ser una madre para Israel, una madre para su nación. Y ella no solamente se comportó como una jueza, no solamente se comportó como una mujer, como una profetisa en ese lugar, como una intercesora, una guerrera en su nación. Ella se manifestó como una y se comportó como una madre. Porque ella sabía que la única manera de poder hacer que las tribus en Israel, que el liderazgo de los varones en Israel se pudiera levantar, es soltar esa unción de madre, que es una unción de amor, que es una unción que levanta, que es una unción que nutre, que fortalece y que constantemente está entregando. ¿Para qué? Para que se pueda levantar aquellos que se tienen que levantar y que puedan recibir la protección, pero también la nutrición necesaria para avanzar. Así que saludamos a todas estas mujeres preciosas y profetizamos por esa nueva generación de mujeres que van a desear y que van a anhelar cumplir con esto, en lo natural y también en lo espiritual. Mujeres que han descubierto en Dios su origen, que han encontrado en Él la imagen, la semejanza, la identidad, y porque tienen una verdadera identidad, y porque están sanas en su identidad, es que ya pueden ejercer autoridad. Y no la autoridad en esta hora que trae dolor, opresión, sino una verdadera y genuina autoridad. Y déjeme orar en esta mañana para todas aquellas mujeres que han estado constantemente en dolor, en bronca, por la injusticia que se les ha cometido por ser mujeres, de tal manera que han llegado a detectar que no quieren ser mujeres, por todas aquellas que en algún momento han estado bajo la mano del opresor, por todas aquellas que nunca vieron la verdadera paternidad, ni pudieron en esta hora experimentar lo que era el amor, el reconocimiento, la validez como mujeres. Y yo oro al Padre Celestial, a mi Padre y a tu Padre. Oro en esta hora para que en su inmenso amor y misericordia, a través de la persona del Espíritu Santo, tu corazón sane, tu corazón pueda recibir el verdadero amor. El verdadero amor que hace, te fortalece. El verdadero amor que te valida. El verdadero amor que te da la identidad correcta. El verdadero amor que es justamente el amor que nos hace retornar al original. Y en el original tenemos esa identidad de hijas. Y si hijas, herederas y coherederas con Cristo Jesús. Oro, por si en algún momento pasaste por un lugar de injusticia, de opresión, de humillación, hoy puedas recibir el amor de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, y continuamos en esta mañana. Ya se sienten los pajarillos, pero también se empiezan a sentir los niños que han salido a la urbanización. Entonces, si usted escucha ahí algún sonido, es porque justamente ya los niños están saliendo. Los niños, esos niños que nos van a desarrollar como mamás, que nos van a desarrollar también como maestras, que nos van a desarrollar, porque una de las cosas que la mamá tiene que saber, y en estos días lo han experimentado, es que si hay algo especial en una mamá, es el enseñar. ¿Sabe que las cosas que nos enseña mamá no se olvidan fácilmente? Así es. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad para improntar, para transmitir, y también la cercanía para estar constantemente con los hijos. Así que en esta mañana, nuevamente, nuestro saludo para todas las mamás. Y aquí en esta mañana, ¿verdad?, ha habido un bombardeo en las redes y oramos. Y sé que muchas mamás también están pasando por momentos amargos, y hoy voy a hablar justamente de esto. Vamos a hablar de esos momentos que tenemos que aprender en Dios, no solamente a atravesar, sino a dejar que produzcan en nosotros lo que tiene que producir. Así que en esta mañana también quiero orar, porque muchas madres dicen, sí, pero a veces es injusta la tarea de la madre. A veces no es reconocida y a veces es muy ingrata, porque muchos hijos, en verdad, y son ellos justamente los que producen tantas heridas en el corazón de las madres, por el desagradecimiento, a veces porque están pasando por edades que son difíciles, o por todo aquello que está implícito dentro de la maternidad, dentro de la paternidad. Quiero decirte que Dios nos va a dotar y Dios nos va a dar esa capacidad, no solamente de atravesarlo, de superarlo, sino de perdonarlo, para que no se llene nuestro corazón de heridas, y para que estando heridas, provoquemos daños y mayores heridas. Por lo tanto, si hay un recurso, los psicólogos dicen es un recurso psíquico, pero eso también sabemos que el perdón es más que solamente un recurso psíquico. El perdón tiene un poder extraordinario. Es el poder en esta hora que comienza cuando tomamos la decisión, pero que continúa sistemáticamente, como Dios le dijo a Pedro. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Él no le dijo una vez y basta. Él dijo 70 veces. Esto se tiene que volver sistemático a tu vida. El primer perdón, uno decide perdonar. Y aunque parece que no ha pasado nada, comienza un proceso para que luego, en ese inicio del perdón, se vaya haciendo sistemáticamente una y otra vez, hasta que llegue un día que hay un punto y hay un final. Y nos hemos dado cuenta que el perdón hizo algo en nuestras vidas primeramente, y hizo algo en otros, les liberó de un juicio. Porque mientras estén en juicio, sean hermanos, sean personas o sean hijos, están atados a algo. Y hasta que no los liberamos en nuestro corazón, otorgándoles el regalo más valioso, que es el perdón, no podrán cumplir todo lo que Dios ha hablado sobre sus vidas. Y por eso tenemos que en esta hora comprender que tenemos que estar sanas, que tenemos que estar preparadas. Sanas para poder nutrir a nuestros hijos y a nuestras próximas generaciones, de todos los recursos y de todo lo que tenemos para que puedan crecer fuertes, puedan crecer en esta hora como personas, como hombres y mujeres con esa capacidad también de estar sanos, de mantenerse sanos, aunque va a venir la adversidad, aunque van a venir las luchas, aunque van a venir los problemas, aunque el mundo y la sociedad no está diseñado en esta hora para aceptarlos y validarlos, tenemos que saber que si nosotros aceptamos, validamos, reconocemos y les damos el combustible celestial, que es ese amor y ese gozo que Dios nos ha dado, serán fuertes para poder resistir, para poder atravesar y para ser personas resilientes que pueden una y otra vez volverse a levantar cualquiera sea el problema, la dificultad. Y también, por supuesto, enseñarles a ser tolerantes. ¿En qué sentido? Que puedan entender y comprender que no siempre saldrá como a ellos les gusta y no siempre todo irá conforme a lo que han pensado. Entonces es muy bueno aún enseñarles a ser tolerantes y que puedan desde pequeño conocer la frustración y levantarse de la frustración, sabiendo que la frustración puede ser una pared que no te deje pasar, impenetrable, un muro, o puede ser una puerta, un escalón hacia el futuro. Así que seguimos adelante en esta mañana. Había preparado una palabra en esta madrugada, contemplando todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos atravesando en este tiempo tan especial. Y primero una buena noticia, no estás solo. No estás solo porque todos estamos atravesando, todos estamos en este nuevo escenario. Y como dije anteriormente, aunque el escenario es diferente, el plan no se ha abortado. El plan continúa. Así que quiero decirte, el plan continúa. El escenario cambió, pero el plan continúa. Porque el que ha hecho el plan es Dios. Y aunque el enemigo ha querido hacer algunas cosas como siempre él hace, él siempre se mueve para matar, hurtar y destruir. Es el opositor, por eso se le llama Satanás, ese es el adversario. Él continuamente maquina desde su odio, desde su frustración, porque si hay alguien que está perdido verdaderamente y que ya no tiene recuperación, que ya no tiene alternativa, ya fue juzgado y lo único que le espera es el lago de azufre y de fuego, es el enemigo. Pero él, bueno, como sabe que le queda poco tiempo, él trata y él busca cómo manifestarse en oposición, en contradicción a los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y se busca la mente perversa, y se busca en esta tierra para poder actuar justamente esas mentes que están receptivas al mal, al egoísmo, a la destrucción, al odio, a la ambición desmedida, los deseos de opresión, de dominación sobre la raza humana, sobre la humanidad, como siempre ha querido. Esas mentes están, claro que sí, y son los portales que usa el enemigo aquí en la tierra, pero gloria a Dios, porque Dios también tiene sus puertas y Dios también tiene sus receptores aquí en la tierra y tiene sus regentes en la tierra a través de sus hijos, a través de la iglesia del Señor. Y como dijimos, y aunque el enemigo se levante como río, Dios siempre levantará bandera. Está en su palabra, así que tenemos esa confianza, tenemos esa fe. Estaba leyendo también, y antes de meterme con todo aquí en la palabra, estaba leyendo lo que dice aquí el profeta Malaquías. Impresionante. Siempre vemos a Malaquías y bueno, pensamos las últimas palabras durante aquí en la tierra, no en el cielo, de Dios para su pueblo. Pero Dios siguió hablando, no cree usted que se quedó callado, sino que dice aquí, escuche esto por un momento, porque a veces pensamos, pero estas mentes diabólicas, estas mentes que se prestan desde las posiciones, los lugares de gobierno, en esos lugares y en esas posiciones que están puestas, y muchas veces a través del voto de los ciudadanos, que con muy buena intención se equivocan, pero también que están en posiciones y lugares estratégicos en organizaciones mundiales, sea lo que sea, ¿cómo puede ser que no se den cuenta que ellos son hombres, eso solo, y que la gloria del hombre es tan fugaz como la muerte? Eso está escrito en el Escorial, en las tumbas de los reyes y de los infantes, que la gloria humana es tan fugaz como la muerte, pero también lo dice la palabra de Dios, que la gloria del hombre es como la hierba del campo, hoy está y mañana desaparece. ¿Cómo caer en la ilusión? ¿Cómo a veces ellos que son tan inteligentes, ellos que han alcanzado un nivel de intelectualidad tan grande que han entrado en la falsa luz y en el ocultismo, ¿verdad? Piensan que ellos son Dios y que ellos pueden seguir haciendo lo que quieran sin tener sus consecuencias. Cuando citamos esta palabra, creo que todos nosotros tenemos que citarlo a diario en medio de nuestras oraciones. Cuando oramos por la nación, cuando oramos por las naciones de la tierra, cuando oramos por el mundo. Dice acá, ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Esto es una sentencia, esto es un decreto. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es bien profundo. Mas a vosotros, ¿a quién? A los hijos de Dios. A los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tremendo, tremendo. Y qué maravilloso es poder saber en esta hora que este Dios que habló la palabra, todo lo que ha dicho, eso lo hace. Que el cielo y la tierra pasará, que los escenarios cambiarán, pero todo lo que Dios ha hablado es así. Todo lo que Él ha hablado es así. Y como dijimos, el plan continúa. El plan continúa y el plan continúa. ¿Y cuál es el plan? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, sojuzgar y gobernar. Y no lo podemos hacer hasta que no fructifiquemos, no nos multipliquemos y llenemos. Por lo tanto, esto que nosotros tenemos en nuestro corazón, esto que está en nuestras vidas, la luz verdadera que es Cristo, el amor del Padre en nosotros, y esa presencia continua del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo, nos tiene que acompañar y nos tiene que ser en esta hora como nunca antes tan fuerte y real, que nosotros tengamos que cumplir la gran comisión que Él nos ha dejado. Porque en esa gran comisión está implícita la autoridad, el poder y el respaldo de Dios para todos los días de nuestras vidas. Ese Mateo 28 sigue adelante. El plan sigue adelante. Hechos 1:8 sigue adelante. ¿Qué dice Mateo 28? Dice que cuando lo vieron resucitado a Jesús, le adoraron. Y qué hermoso es poder adorarle. Y no al muerto, no al crucificado, sino a aquel que ha sido resucitado. Y no solamente resucitado, sino ascendido y glorificado a la diestra del Padre. Pero ¿sabe qué dijo él? Sí, está bien, me adoran. Pero esto comienza en la intimidad. Comienza con adoración, pero termina en evangelización mundial. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Con qué poder? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Toda Judea, dice, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último. Este poder está a lo último. El escenario cambió, pero el plan continúa. ¿Y qué más? Es el que les dijo al Señor. Toda autoridad me ha sido dada. En los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Cuando hablamos de discípulos no estamos hablando de creyentes, de discípulos. A todas las naciones, bautizándoles, sumergiéndolos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y enseñándole. Hay que desarrollar el ministerio magisterial que tienen la iglesia, que tienen los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que guarden todas estas cosas, para que puedan vivir en la esfera, en la dimensión del reino. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. O sea, que aquí no podemos decir que en algún momento Él nos deja sin el respaldo, sin la autoridad, sin el poder. Pero ¿cuándo se hace más efectiva esa presencia? Cuando se hace más real que nunca, cuando estamos en medio de esta tarea tan enorme, cuando estamos cumpliendo el propósito por el cual el Señor dejó aquí a sus hijos, a sus ungidos, aquí a su iglesia, ganando, fortaleciendo, discipulando y enviando continuamente como un gran río que no se seca, que no se estanga, sino que avanza y que avanza. Y que avanza en las naciones. Ese gran río que viene del trono de Dios. Ese gran río que se produce en esta hora. En nuestro corazón. Cuando nuestro corazón y nuestro espíritu se une a su espíritu, pero que no queda aquí, sino que avanza. Y avanza siendo un río de sanidad a las naciones, un río de adoración que comienza la intimidad, pero que produce una gran evangelización. Así que en medio de todo esto, lo que estamos viviendo, tenemos que saber que el escenario cambió, pero el plan no se abortó, el plan continúa. Y estaba mirando esta palabra en esta mañana. La palabra está en Éxodo 15, otra palabra, dice usted, quizá usted dice, pero está mirando muchas palabras, sí. De continuo dice que debemos meditar en la palabra de Dios, de día y de noche. Si hay algo en donde debemos meditar en la palabra de Dios, no se ponga a hacer om, no. Medite en la palabra de Dios. Y no es solamente, como dicen algunos, lea la Biblia. No, meditar es mucho más. Es algo más profundo, donde usted se mete en las profundidades y permite que el Espíritu de Dios haga que a usted la palabra no solamente le hable, sino que la palabra a usted le entre de tal manera que sea parte de su vida. En Éxodo 15 vamos a ver un lugar por el cual tuvo que atravesar el pueblo de Dios después que salió de Egipto, camino a la tierra prometida. Y vemos que en estos días, justamente desde el Pesaj, que fue el 8 de abril, hasta el día 31 de mayo, que es el Shavuot, el Pentecostés se le llama también, pero que también fue en el Antiguo Testamento, según lo que dice Éxodo 19, la entrega en el monte Sinaí de las tablas a Moisés. Ese día donde ese monte ardía en fuego, en truenos y todo lo demás, y el Señor le da la palabra, le da las tablas a Moisés. Es el día donde él proclama algo tan extraordinario. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Tremendo. De gente santa. Reino y sacerdote. Reyes y sacerdote. Es lo que le expresa el Señor en ese lugar a Moisés. Pero bueno, en este camino que tenemos entre Pesaj, la Pascua, el día del salto, el día donde se va del lugar de la esclavitud para entrar en la libertad, para poder entrar a ese lugar donde se recibe esa palabra en ese momento, lo que vamos a decir va a reeducar, va a reconducir a Israel a vivir en los estatutos, en las ordenanzas, pero también en la ley de Dios, esa ley que no es lo que muchos piensan muchas veces, no es una ley de rituales, sino aquello que va a representar justamente a Cristo, aquel que puede y cumplió la ley por nosotros. Hubo un camino y hubieron distintos eventos en ese camino, que hubo un proceso. En ese proceso ocurrieron varios eventos. Hemos hablado tantas veces que la gente le gusta más lo mágico, lo instantáneo, el evento. Viven de eventos en su vida. Pero Dios es un Dios de procesos. Y en ese proceso sí ocurren eventos, pero no tenemos que estar preparados solamente para el evento, sino para atravesar los procesos, para poder ver el resultado final o el producto. Ahora vemos aquí que una vez que salieron de Egipto, que todos nosotros sabemos cómo fue de una manera sobrenatural, cómo la sangre les guardó, cómo la sangre les libró de la muerte, cómo ellos comieron en esa Pascua del cordero, las hierbas amargas y los panes sin levadura, cómo en ese lugar de alguna manera se restauró el sacerdocio familiar, cómo Dios comienza nuevamente a llevar a Israel a ese lugar de la familia donde se llevó a cabo esa Pascua, ese Pesaj, y comieron del cordero, lo comieron todo, asado, las hierbas amargas, no solamente para ayudarles a digerir la carne rápidamente, sino que fue un pan sin levadura, que tenía muchas connotaciones, Cristo, el cordero, las hierbas, la amargura que vivieron en Egipto, y el pan sin levadura, la vida sin el pecado. Y cómo, a través de la sangre puesta en los postes y los dinteles, el ángel de la muerte pasó de ellos. Como en estos días hemos visto, como el ángel de la muerte salió, pero como los hijos han sido guardados y han sido librados. Pero no solamente al comer del cordero, ellos fueron nutridos con una comida especial para no manifestar enfermedades ni pestes en el camino donde iban allí. Ni siquiera sus pies se hincharon. Extraordinario. Fue una alimentación no solamente natural, pero también sobrenatural, para mantenerlos en este trayecto hasta que ellos llegaran a donde tenían que llegar. Y bueno, Dios es el Dios del plan, y Él planeó no llevarlo por lugares donde estaban otros pueblos, porque sabían que la mentalidad de ese pueblo, haciendo casi 430 años, imagínense, una tarea que los había cuadriculado en la mente, pero que no les había enseñado la guerra. Ellos no sabían cómo defenderse, pero tampoco estar a la ofensiva. Dios tenía que empezar todo un trabajo. Lo mismo ocurre cuando venimos de la esclavitud, del sistema de Egipto, cuando venimos de la esclavitud, de un sistema opresor. Hay que atravesar distintos lugares. Lo primero, la liberación. Pero no basta con la liberación. Hay que estar en un estado de y conocer lo que es ser libre, para luego proceder a conocer cada vez más la verdad, porque es la verdad la que me va a mantener a mí en ese lugar de libertad. Todos los procesos, ¿no?, de liberación, de sanidad y comenzar a desarrollarnos en esta hora, hasta amar, desear, predicar, pero cada vez indagar en el conocimiento de la verdad, que no es un concepto sino es una persona, Cristo, que viene para derribar todas las argumentaciones, romper toda la fortaleza que el opresor, el enemigo, a través del sistema, implantó dentro de los corazones y de las mentes de las personas. Entonces el Señor continúa con su plan. Y fíjese qué tremendo, que ante el plan de Dios siempre hubo una oposición. Por eso es tan importante que usted entienda y que muchos entiendan. Usted que tiene a Cristo en su corazón. Esta taza también me la regalaron en esta mañana. Mis nietos y mi hija Juli, muchas gracias. Aitor, Ateo también y Aarón, que vinieron también temprano. Y bueno, y contarles que qué pasó. Justamente nos damos cuenta que aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón, estamos todavía en el mundo y no somos del mundo. Y el Señor dijo, y en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, porque yo vencí este sistema. Y si yo lo vencí, ustedes son más que vencedores. Ustedes pueden estar sin ser del sistema. Es como cuando Jesús caminó sobre las aguas. Algo sobrenatural, estar sobre un medio. De pronto, que podía ser que él se hundiera líquido, pero él caminaba sobre él sin hundirse. Pues lo mismo ocurre. Estamos, pero no somos. Y estamos en un lugar que produce aflicción. Un sistema que produce aflicción. El sistema de este mundo no puede generar ni amor, y esto lo tienes que entender lo antes posible, ni amor, ni validación, ni reconocimiento, porque no lo puede generar. Porque es un sistema de opresión, porque es un sistema que está manipulado, que está gobernado por el príncipe de la potestad de las tinieblas, que es como no solamente es adversario, no es solamente opositor, sino que odia a la humanidad, odia al hombre y a la mujer, porque han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en este mundo vamos a tener esa oposición y esa aflicción. Pero tengo a Cristo, pero ahí está, de eso se trata. Con Él somos más que vencedores. Y no solamente somos más que vencedores, sino que Él ha depositado en nosotros el poder y la autoridad para vencer en su nombre esa oposición. Así que los saca de Egipto y comienza a ejecutar un plan. Entonces no los lleva por el camino donde hay otros pueblos. No, porque ellos no conocen la guerra. Los iban a reducir, se los iban a cargar a todos, como dicen los andaluces. Pero ¿qué pasó? Los llevó por un camino y parecía un camino que no era lógico. Pero Dios es un Dios estratega y esa es la confianza. Ellos tenían que mantener la confianza, tenían que mantener la fe en el Dios que con grandes prodigios los sacó. Y si los sacó, no fue para destruirlos en el desierto. Es lo que muchas personas tienen que entender. Si Dios te escogió, si Dios ya te sacó de esto, ¿no será poderoso para sacarte de otras cosas? Si nos ha dado a Jesucristo su Hijo, como el precio, como la ofrenda más grande que ha sido dada en la tierra, porque algunos piensan que dan ofrendas muy grandes. No, la ofrenda más grande dada en la tierra fue la que Dios, el Padre, por eso Él tiene derecho en esta hora a recibir ofrendas de gratitud, de amor, de entrega. ¿Y qué pasó? Dice que cuando salieron de ese lugar, los llevó por el camino, y el camino era hacia el Mar Rojo, pero no en el mejor camino. Los metió en un lugar que parecía una encerrona, eso lo hablamos en otro lado. Parecía de tal manera una encerrona que el mismo faraón llegó a pensar que el mismo Dios que los sacó se los había preparado más adelante como un bocado, pero no fue así. Era tan ilógico por el camino donde los llevó que hasta el mismo faraón pensó que era una encerrona. Pero ¿sabe qué pasó? En ese lugar donde parecía una encerrona, al cruzar el Mar Rojo, no era el mejor lugar para cruzarlo. Pero era el lugar estratégico de Dios. Y hay cosas que nosotros tenemos que entender, que no son lógicas, que no parecen las mejores, pero son las que están dentro del plan de Dios. Y al llegar a ese lugar, fue cuando Faraón dijo, ya los tengo. Cuando ellos miraron hacia atrás, los que venían con Moisés dijeron, ¿para qué nos sacó Dios? ¿Para hacernos picadillo en este lugar? ¿Para qué nos sacó Dios? Pero bueno. ¿Y qué hizo Moisés? Lo que siempre hacía. El pueblo murmuraba y Moisés clamaba. Y clamó a Dios, dice, no clames a mí, le dijo Dios. Extiende tu vara. Y entonces, ¿qué manifestó allí el Señor? Se manifestó Él. No solamente manifestó el milagro. No solamente manifestó la obra. Dios con Moisés, dice la palabra de Dios, le notificaba el camino, le hacía conocer el plan. Pero el pueblo le mostraba las obras. ¿Qué vio en ese momento Moisés? Que Dios le notificó el camino, el plan. Levanta la vara y avanza. ¿Y qué vio el pueblo? La obra, el milagro. ¿Y cómo se manifestó allí el Señor una vez más? Como Dios, el Dios de los imposibles. Y no solamente como el Dios de los imposibles, sino el Dios salvación. Y lo salvó nuevamente en ese lugar. Y allí el Dios de los imposibles se le manifestó. Bueno, pasaron, imagínese usted, ese mar, viendo las paredes del agua a un lado y al otro lado, pero también observando como ese camino abierto para ellos fue el lugar donde se ahogó Faraón, todo su ejército y todos sus carros. Atravesaron esto y ¿sabe qué pasó? Vino una celebración. Ahora que sí se pusieron eufóricos, ahora estaban súper motivados, ahora tomaron el pandero y comenzaron a cantar. Ese cántico tan conocido, ese cántico donde los carros de Faraón se hundieron. Fue tremendo, venían eufóricos, venían tan felices con todo esto. Comenzaban de nuevo, porque usted tiene que entender que el pueblo en ese momento, cuando vio este portento, cuando vio esto tan tremendo, este milagro, cuando vio, tuvo un subidón. Y ese subidón no fue justamente al espíritu, fue al alma. Estaban motivados, pero las motivaciones en el alma quedan por pocos días. Es más, se gastan en 2 semanas, así que no podemos vivir de motivadores. Tenemos que tener el combustible celestial que va al espíritu y no al alma. Entonces, ¿cómo venía este pueblo feliz? Porque habían visto esto. ¿Qué hacían las mujeres todos los días? Sacaban el pandero con María. ¿Y qué hacían? Hacían corros los hombres, esos bailes que hacían en ese momento, las mujeres felices, adoraban a Dios, levantaban las manos, miraban a Moisés, su líder, qué tremendo, qué extraordinario, lo ponían arriba del pedestal para luego hacerle, ¿qué? Un agujero y tratar de hundirlo, porque es así, eso es lo que es el alma se motiva con las cosas buenas, y gracias a Dios. Porque Dios, de alguna manera, les mostró a este pueblo tan esclavo, a este pueblo que venía con tanta opresión, lo que era capaz de hacer Dios. Pero bueno, Dios continúa el plan y lo hace a través de un proceso. Y dentro de este plan había un lugar por donde ellos debían pasar. Y ese lugar también es muy conocido. Allí, justito, en el capítulo 15, después de la enorme fiesta que se han hecho, de las danzas y de toda la alabanza que soltaron de la boca los israelitas, porque ya comenzaron a manifestar la libertad. Porque cuando estaban en opresión solamente gemían, clamaban, lloraban, pero ya comenzó no solamente la liberación del lugar físico, del lugar de la cautividad, sino que comenzaron a alabar, comenzaron a bendecir el nombre de Jehová y a cantar. La palabra de Dios dice que cuando se está en cautividad, no se canta, no se alaba. El Salmo 126 dice, y cuando hicieres volver la cautividad, seremos como los que sueñan, porque los cautivos tampoco sueñan. Y cuando hablamos de sueños, no son solamente sueños en la noche, sino que no tienen capacidad para ver el futuro, para proyectar, para ver más allá, para tener algo que todos los días les dé, de alguna manera, la fuerza para levantarse y continuar. Porque eso es lo que hace la opresión, es lo que hace la esclavitud, y es muchas veces lo que hace el sistema opresor de este mundo. Quita los sueños, quita los proyectos. ¿Cuántas personas en estos días dijeron, vamos a hacer esto, vamos a emprender aún la nueva generación? Hoy vemos los estudiantes, vemos gente que se capacitó y de pronto, pensando que venía su mejor tiempo, han visto cómo el sistema castrador los ha dejado sin esos sueños. Pero quiero decirles a ellos en esta hora, cambió el escenario, pero sigan soñando, porque el plan de Dios no cambió. Y el plan de Dios es para bien. El plan de Dios, dice, los planes que yo tengo para vosotros son de bien, de paz, para darles el fin que están esperando. ¿Sabe lo que está diciendo? Más allá de los escenarios donde puedan estar, más allá que hay un sistema de opresión, que no es solamente un sistema nacional, es un sistema global, que se levanta, como dije, el enemigo. Busca las mentes diabólicas, busca las mentes en esta hora, de los gobernantes, busca la mente de aquellos que están en lugares posicionados para llevar a cabo sus planes. Y los planes del enemigo son hurtar, matar y destruir, robar, quitar de a poco, porque eso es un hurto, de a poco, de una forma de que no se ha visto la ilusión, la alegría, dejar sin sueños, sin proyectos, aquellos que vienen con toda esa fuerza, con la iniciativa, con esa capacitación que han recibido, pero se dan cuenta que ante esto todo los deja, ¿sabe cómo? Dormidos y sin ganas de soñar y de proyectar. Pero cuando dice la palabra de Dios, cuando la cautividad se vaya, seremos como los que sueñan. Y acá viene el producto de no estar más cautivo. Y nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Habían salido de Egipto. Habían pasado el Mar Rojo. Y habían comenzado a alabar. Y habían comenzado a gozarse. El plan de Dios. Eso mismo se lo mandó a decir a Faraón. Con Moisés, deja que mi pueblo vaya a adorarme, a celebrarme, a hacerme una fiesta en el desierto. ¿Por qué? Porque cuando una persona está desanimada, triste, afligida, no tiene esperanza, no puede engendrar fe. Por eso, en medio de la celebración, en medio de la alabanza, en medio de todo eso, comenzaron a cargar no solamente esperanza, sino fe. Y fue allí donde venían con todo eso, pero tenían que pasar el proceso. Tenían que aprender en esta hora que no todo siempre va a estar arregladito y organizado como nosotros pensamos, ni conceptuado, porque la mayor cantidad de veces conceptuamos las cosas pensando que Dios tiene que hacer como nosotros pensamos. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, nos olvidamos que Él es Dios, y que Él es Dios soberano, y que Él continúa su plan, y que los que se tienen que ajustar a su plan somos nosotros, y no Él, sino que tenemos que en la intimidad descubrir, y como dije el otro día, muchas veces no enamorarnos del plan como nosotros pensamos, sino estar abiertos a esos cambios que pueden venir en el trayecto. Y llegan allí a un lugar de aguas, claro, entiéndame, van camino al desierto y se encuentran las aguas. ¿Qué usted piensa que van a hacer? Se tiraron a las aguas. Unos, la última agua que habían visto era la del Mar Rojo. Unos, ¿qué hicieron? Se lanzaron a las aguas y otros a beber, pero se dieron cuenta que las aguas eran amargas. Bueno, se busca explicación, ¿verdad? ¿Qué será que las aguas estaban amargas? ¿Por qué sería que las aguas estaban amargas? Y déjeme leerle por un momento. E hizo Moisés que partiesen Israel desde el Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron, y allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que yo envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, Rafa. Impresionante esto. Como dije, venía todo bien. Pero en un momento, dentro de ese plan, algo ocurre. Estaban las aguas, y parecía que con las aguas estaba todo puesto en el camino para que fuera perfecto. ¿No les ha pasado? Este es el trabajo perfecto. Este es el hombre perfecto. Esta es la ciudad perfecta. Está todo ya preparado, pero cuando llegas, ves o bebes, te das cuenta que es amargo, que no es. ¿Y qué ocurrió allí? En ese momento hubo una desilusión. ¿Y qué es la desilusión? Empecemos por la ilusión. ¿Qué es la ilusión? Es algo que tú tienes como la imaginación de aquello que tú quieres alcanzar, de aquello que es justo y que viene justo en tu plan. Pero hubo gran desilusión aquí. ¿Por qué? ¿Cómo? Pasamos el Mar Rojo, hubo un milagro y nos trae hasta aquí. Ya pensaron, Moisés se equivocó. Moisés no ha estado con Dios. Y si Dios ha estado con Moisés y le ha dicho que nos traiga por aquí, Dios se equivocó. Pero Dios nunca se equivoca. Y Moisés era el que recibía la notificación, era el que conocía el camino por donde los debía llevar. En cambio, el pueblo, como dije, solamente veía las obras. Y al llegar a ese lugar de las aguas amargas, y vieron el desafío, la dificultad, manifestaron nuevamente algo que Dios quería que manifestaron, porque hay cosas que hay que sacar hacia afuera. ¿Qué es una manifestación, que hablamos tanto de la palabra manifestación? Hacer público algo interno. Cuando hablamos de las manifestaciones en la calle, hay un reclamo que comenzó en algún lugar, pero ahora se está haciendo público, eso es una manifestación. Hay cosas que están en nuestro interior que no se van a manifestar. No la vamos a conocer hasta que lleguemos a ciertos lugares. Esos lugares son los lugares amargos, son los lugares de desilusión, son los lugares de decepción, son los lugares que llegan a frustrar. Hoy hablé de qué importante es enseñarle a nuestros hijos a manejar la frustración y hacerlos tolerantes a la frustración, para que tengan la capacidad de levantarse una y otra vez y poder manifestar justamente la resiliencia que también hablamos, esa capacidad de levantarse rápido. Tenemos que entender en esta hora que muchas veces las cosas no van a venir como nosotros pensamos y que vamos a tener que atravesar el lugar de la decepción, que vamos a tener que atravesar el lugar de la desilusión y también aceptar que aunque Dios tiene un plan, el plan que Dios tiene no, muchas veces no lo ha preparado como nosotros quisiéramos, pero Dios es Dios. Y nosotros tenemos que saber que Dios es nuestro Padre y que Dios es un Dios que en cada lugar nos quiere enseñar algo. No solamente darnos la provisión, sino también manifestarse y revelarse de alguna manera para nuestras vidas. En ese momento vemos cómo comenzó a manifestarse lo que tenían ellos en su corazón. ¿Qué tenían? Lo que tiene una mente de esclavitud. Al primer desafío, al no tener las cosas inmediatamente, al no salir las cosas conforme a lo que hemos pensado, manifestaron la queja. Y no solamente la queja, sino la murmuración. ¿Son dos cosas iguales? No. La queja es una muestra de frustración. ¿Y qué es la murmuración? Cuando la queja se instaló en nuestras vidas. Cuando la queja se instaló en nuestras vidas, ya se transforma en una murmuración. La queja es una manera, de alguna manera, voy a redundar, de expresar una frustración interna. Pero la murmuración es cuando ya la frustración pasó a ser parte de nuestra vida, la queja pasó a ser parte de nuestra vida. Esa incapacidad de solucionar que tiene la queja. Las personas que se quejan piensan que van a encontrar solución, pero la queja siempre te estanca. ¿Y dónde te estanca? Te estanca la misma situación. Así que, ¿qué hacían? Se quejaron como siempre se quejaron y comenzaron a murmurar porque la queja ya se había instalado. La tenían instalado como esclavos. ¿Y qué quería hacer el Señor? Sanarles la queja y la murmuración. Y le costó mucho. Es más, le voy a decir, muchos nunca. Por eso no pudieron entrar en la tierra prometida. Vieron el agua amarga. ¡Pum! Se rompió la ilusión. Se rompió lo que ellos pensaban. Vino decepción, vino frustración, queja, murmuración. ¿Contra quién? Contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Todo lo contrario a lo que ellos hacían. Ellos se quejaban y murmuraban. Buscaban el responsable de sus situaciones difíciles. Eso lo hizo también Adán. Hay que echarle a alguien la culpa. Es una manera de proyectar, ¿no es cierto?, en otros esa frustración. Pero también buscar responsables afuera y no adentro. Entonces, allí, en ese mismo momento, ¿qué hizo Moisés? Todo lo contrario. Moisés clamó a Dios, oró, pidió a Dios una respuesta. ¿Y sabe que la respuesta estaba muy cerca? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en vez de quejarnos y murmurar ante los desafíos y en medio de las desilusiones y las frustraciones, hay algo más que es productivo y que traerá un resultado. ¿Y qué será? Clamar a Él, preguntarle a Él. ¿Y ahora? ¿Por dónde? Dame una estrategia. Dime cómo, de qué manera, porque aquí quejándome me voy a estancar. Y si sigo quejándome, me voy a volver un murmurador. La queja va a pasar a ser parte de mi vida. Por eso vemos tanta gente que critican todo, porque la queja se estableció ya en sus vidas. ¿Y qué son? Murmuradores criticones. Esa frustración, ese enojo, esa bronca está ahí. Y al no ser tratada, es parte de su vida. Entonces, allí, cuando Moisés clamó, Dios le respondió y le dijo, muy cerca está la salida ahí en el árbol, ese árbol que tiene allí, ese árbol que está allí, ponlo en las aguas. Había que cortar y echarlo en las aguas. Dios indicándole a Moisés cómo hacerlo. La gente que se queja no quiere saber cómo hacerlo, sino que alguien se lo haga. Y entonces allí Moisés recibe la respuesta. ¿Y qué hace el Señor? Les da a ellos una respuesta. Hace una obra. Pero sin embargo, había algo más. Porque hay cosas que no nos merecemos, pero hay cosas que Dios las hace por su inmenso amor y misericordia. En ese lugar, no solamente vieron cómo las aguas se endulzaron, sino que vieron que en ese lugar, a ese lugar, Dios los llevó para probarlos. ¿Por qué? Es que Dios no sabía lo que había en el pueblo. Claro que lo sabía, pero ellos tenían que saber cómo todavía no estaban preparados y cómo debían preparar su vida para pasar los momentos amargos, los momentos de desilusión, los momentos difíciles, los momentos amargos no están puestos en nuestro camino para que murmuremos y nos quejemos, están para madurarnos, están para demostrarnos y para revelarnos cosas que Dios nos quiera revelar. ¿Y sabe qué les reveló allí? Que Dios era el sanador de ellos, que era Jehová Rafa. Les quería mostrar que les iba a enseñar y les iba a dar sus estatutos. Pero ¿qué probó allí? Dios siempre probó en las aguas a su pueblo. Y probó, le probó a ellos, que ellos todavía en su corazón eran esclavos, quejándose. Pero también probó a ellos que era suficiente, que era el Dios de los imposibles y que era el Dios sanador. Y que Él estaba comprometido con ellos, aunque ellos todavía no habían quitado esa mentalidad de esclavitud. Que eran capaces de criticar, de quejarse y volverse en contra de Moisés y de Dios solo porque se desilusionaron. La desilusión viene a tu vida no para que te amargues. La desilusión viene para decirte, ¿por qué te hiciste la ilusión? Es más, para probarte que quizás que eso que ibas a recibir se iba a transformar en tu ídolo. Se iba a transformar en algo que te iba a dañar. Mas sin embargo, en vez de transformar esa situación en una situación que nos hizo crecer, en un escalón, en una puerta a la madurez, nos quedamos estancados, pensando que Dios nos desilusionó, que no era como nosotros pensamos. ¿Qué echó ahí el árbol? ¿Qué era ese árbol? Era un árbol que estaba en ese lugar y que Dios le dijo a Moisés, porque él clamó, ahí está la salida. Usted no verá salidas quejándose. Veremos la salida clamando, preguntando al estratega de los estrategas. Y echó el árbol y allí se sanó. Pero había algo más. Yo soy tu sanador. ¿Qué había más adelante? Más adelante estaba Elín. ¿Y qué era Elín? El lugar donde iban a tener 12 fuentes de agua. El lugar de las palmeras que iban a hacerse un picnic, un macro picnic en ese lugar. Un oasis preparado. Algo que iba a sobreabundar. ¿Qué había ahí en ese lugar? En el Elín, que significa, ¿sabe? La palabra robles. Árboles inmensos. ¿Y por qué eran así? Porque había agua. Y era un lugar de refrigerio, era un lugar de recreación, era un lugar donde iban a tener, pero mucho más de lo que ellos pensaban y entendían. Pero tenían que pasar la prueba. Y hay cosas que Dios tiene preparado para ti, muy grandes. Pero tienes que pasar la prueba si te vas a amargar, porque si te amargas te estancas, nunca llegarás a Elim. El Señor lo sanó y hoy tú te tienes que sanar. Porque lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que tú puedes pensar y entender. Pero este trago amargo que nos estamos tomando, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quejarnos? ¿Vamos a murmurar? Oh, Señor, tantas promesas. Este 2020 veníamos con todo para ganar casas, para ganar personas. Y ahora, cambio de escenario, el plan continúa. No nos amargamos, no nos estancamos. Seguimos cantando, seguimos adorando, seguimos agradeciendo a Dios. El escenario cambió, el plan sigue adelante porque Dios no cambió. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque haya oposición y aunque se levante guerra, Dios nos ha dicho que somos más que vencedores, que con Él todo lo podemos porque Él nos fortalece, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Aunque se levante, lo que se levante, sabemos que Él es mayor, porque Él siempre levantará bandera. Pero tú te tienes que sanar de la amargura, porque si no estarás estancada en la desilusión, estancado en la desilusión, porque no fue a tu manera, pero no es a tu manera, pero hay una manera mejor, la manera de Dios. Y a veces hay cosas que nos desilusionan. ¿Sabe por qué nos desilusionan, nos decepcionan y nos traen frustración? Porque no era el plan de Dios, sino que el Señor nos permitió que nosotros estuviéramos muy cerca y creyéramos que era eso, pero no era eso, porque lo que Dios tenía reservado no eran esas aguas para ellos, para que se quedaran en ese lugar. Lo que Dios tenía reservado era el Elim. El Elim, el lugar de las palmeras, el super picnic, el super banquete, eso que es mucho más grande de lo que tú puedes pensar y entender. Pero Dios primero se tiene que revelar a ti como el sanador de tus aguas, para que deje de amargarte y en vez de amargarte te endulces. Porque cuando te endulzas en esta hora, algo ocurre, te sanas. ¿Se acuerdan? Noemí estaba amargada. Y una de las cosas que tienen las personas amargadas, Primero que son muy calladas, pero cuando hablan, madre mía, tremendo. Porque dice la palabra de Dios que la amargura es como una raíz, y esa raíz contamina todo. En ese lugar, las aguas fueron endulzadas y Dios reveló, yo soy tu sanador. Y Dios quiere sanarte en esta mañana. No solamente del COVID-19, como dicen algunos, sino de lo que hay en tu corazón. Porque si estás estancado y todavía no has visto lo mejor, si estás ahí en una decepción, en una frustración, si tus aguas siguen amarguitas, estás estancado. Y no es a través de la queja. Y no es a través de buscar dónde soltar tu dolor, tu murmuración, tu crítica y todo lo demás, sino es en el lugar donde se te endulzan las aguas, y es en la cruz, porque ese árbol, vamos a decir, representaba a Jesús, el que llevó también todas nuestras amarguras. Él dijo, si del árbol verde hacen esto, y estaba hablando de todo lo que él había recibido en contra, todo lo que él recibió en su vida, si él se hubiera amargado, no resucita al tercer día. Por eso, ¿sabe qué hizo? Perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese perdón extendió la gracia a todos. Pero ¿qué reservó? Su alma en sanidad. ¿Para qué? Para resucitar al tercer día. ¿Qué pasó con este pueblo? Se las reveló el sanador. El sanador que endulza tus aguas. Porque no puedes permitir que tus aguas estén amargas. La palabra de Dios dice que por sobre todo guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y la amargura trae muerte. Y la amargura trae enfermedad. Pero cuando de nuestro interior fluyen esas aguas vivas, esos ríos de aguas vivas, que son adoración, agradecimiento, entonces, ¿qué ocurre? La vida fluye. La vida continúa en el nombre de Jesús. En esta mañana yo declaro que tus aguas amargas hoy se sana. Échale la cruz, échale perdón. Aprende de Jesús, aprende de tu Padre que nos perdonó. Para que no te estanques, para que no vivas en esta hora con una mentalidad derrotada. Porque el que se queja y el que murmura tiene mentalidad de derrota, de vencido. Y Dios no nos ha hecho vencidos ni derrotados. En Cristo Jesús nos ha hecho más que vencedores en el nombre de Jesús. Así que te animo en esta mañana para que toda amargura en tu vida, hay que fijar dónde entró la amargura. Quizá te decepcionaste. A veces hasta nos decepcionamos de Dios. A veces nos desilusionamos. ¿Sabe por qué? Porque somos personas. Somos seres humanos. Sí tenemos fe, pero hay momentos que pensamos que Dios tiene que hacer de esta manera. Pero Dios lo hace todo mucho más abundante de lo que nosotros podemos pensar y entender. Tengo algo aquí, vamos a ver qué me ha llegado. Estoy orando por ti. Estoy orando por ti porque Dios hará mucho más abundante de lo que tú puedes pensar y aún entender. Aleluya. Damos gracias a Dios. A ver, acá hay un saludo. Mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer para que no me venga de vez en cuando será tristeza y agobio, desesperación o impaciencia de ver que no llega? Cuando veo que no llega mi pareja y mis hijos, mi familia, no va a Dios, yo he renunciado a todo lo que sé, pero no termino de estar bien. Si puede, por privado, bueno, ya le explico. Pero bueno, yo quiero orar y decirte una cosa. También me dice que oren por Miguel Ángel Ortiz, Sandra Valtorta y Lidia Rosa Ávila de Reynoso, para cortar con toda hechicería. Muy bien. Una de las cosas que tenemos que entender es lo siguiente. Que la fe va a desarrollar en nosotros algo que no nos nace, pero es por medio de una persona, el Espíritu Santo. ¿Y qué es? La paciencia. Muchas de las cosas que estamos esperando en nuestras vidas de otro van a empezar por nosotros. A veces nosotros pensamos, ¿por qué no viene una persona a mi vida? Y yo pienso, ¿por qué repeles? ¿Qué estará en tu vida ocurriendo que no puedes atraer lo correcto? Por eso es importante ver qué es lo que hay dentro de nuestras vidas y cómo Dios, aún a través de la paciencia, va haciendo en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, va permitiendo de alguna manera que nos vayamos transformando. También, ¿por qué no vienen mis hijos al Señor? Una de las cosas que Dios va a hacer, trabajar primero en tu vida, para que tú puedas ser el imán, que atraigas la persona correcta, pero también que traigas a tus hijos al Señor. Muchas veces nosotros decimos, estamos en el Señor, amamos al Señor, pero toda nuestra manera de ser dice lo contrario. Ser pesados, ser odiosos, estar continuamente diciéndole que vengan al Señor no los va a traer. Pero cuando vean la transformación en nuestras vidas, los cambios en nuestras vidas, vamos a ver. ¿Por qué? Porque a veces somos impacientes y en esa impaciencia nos volvemos quejosos y criticamos y murmuramos. Eso pensamos que los otros no lo perciben. Lo perciben tanto que muchas veces no quieren estar en ese lugar. Y muchas veces nosotros estamos tan desesperados, tan ansiosos de que venga una persona a nuestra vida, que eso mismo es lo que repele que esa persona venga a nuestra vida. Así que oramos. Si tú eres un varón, una mujer que en este momento está diciendo eso, Dios tiene que hacer cambios en tu vida y tú los tienes que aceptar. O tú tienes que hacer esos cambios y permitirle al Señor que venga sobre ti. ¿Para qué? Para traer luz a esas áreas que quizás no has descubierto, porque nosotros no nos vemos. Nosotros vemos que está todo perfecto. Pero en esa desesperación, en esa inquietud, muchas veces pensamos que va a venir la persona para hacernos feliz. Primero tenemos que ser felices y estar conformes con nosotros mismos. Porque las personas perciben cuando una persona está desesperada, cuando una persona está ansiosa. Y saben que si una persona desesperada, ansiosa, se ponen ellos a su lado, van a ser absorbidas. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que está desesperada está disconforme consigo misma. No está plenamente bien. Entonces, hasta que algo no esté correcto, no vamos a traer. Quizás la decepción vino por un agua amarga. Te ilusionaste demasiado con alguna persona. Pero quizás esa persona se hubiera vuelto transformado en un ídolo. Y cuando nos levantamos ídolos, volvemos a la esclavitud. Por eso oro para que Dios haga esa obra sobre tu vida. Y sobre todas estas personas que están aquí, que dicen que corten, ellos tienen que cortar. Pero oramos en esta hora para que se les revele la luz, para que se les revele Jesús. Porque lo que están buscando a través de la brujería y la hechicería es un medio de poder para poder tener una vida diferente. Oramos en esta hora para que todo velo sea arrancado de su corazón, para que todo aquello que vino a su vida, sea hereditario, sea por tradición, sea por influencia, en el nombre de Jesús, por medio de ese nombre y a través de la oración, sean desvelados, se le pueda revelar en su corazón. Es lo que dice 2 Corintios 4:4, que el príncipe, el enemigo de nuestras vidas, que ha hecho, ha puesto un velo en su corazón para que no le resplandezca la luz, para que no le resplandezca la gloria de Dios en su vida. Oramos para que en el nombre de Jesús ese velo sea arrancado y toda ligadura, toda atadura con la hechicería y la brujería sea cortado en el nombre de Jesús. Oro, amados, para que en este día ustedes puedan disfrutar, para que la amargura salga de sus vidas, venga el perdón, venga la gratitud y comencemos a ver que muy cerca, así como Abraham, Moisés vio el árbol, tú veas el recurso de Dios y la solución de Dios para ese problema. Pero también que puedas ver más allá, que después de esto hay algo preparado, grande, muy grande. ¿Y sabe qué? Cuando muchas veces decimos algo grande, Solamente estamos esperando el día del picnic. Pero antes de llegar al picnic, habrá que pasar por algún desafío. Y ese desafío va a demandar de ti la fe, la confianza. Va a demandar en esta hora que no te quejes, sino que puedas ubicar el árbol como lo ubicó a través de la oración Moisés. Y veas que ese árbol es la solución que va a endulzar este mal momento en el nombre de Jesús. Bendición, nos vemos esta noche.